Moto Race Nation, un espacio dedicado a la información y al debate de las noticias más relevantes del motociclismo de velocidad. Hoy contamos con la voz de Manolo Fernández. Muy buenas.
Hola amigos, ¿qué tal?
También contamos con Jorge González. Muy buenas.
Hola a todos.
Y cómo no, contamos con Lucio López.
Muy buenas familia y muy buenas compañeros.
Y os habla Alfredo Prádanos, al que podéis llamar Pipe. Lamentablemente hoy no contaremos con la voz de David Asencio, pero sí con su magia a la hora de editar este nuestro podcast. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a la edición número 93 de Moto Race Nation, dedicada al Gran Premio de España, celebrada en la ciudad de cuya alcaldesa no quiero acordarme, y en el que saltó la sorpresa en MotoGP con el abandono de Fabio Quartararo, en Moto2 con la no victoria de Remy Gardner, y en Moto3 continúa la fiesta que ha montado Pedro Acosta con nueva victoria del joven astro. Pero antes, la clasificación general de la Moto Race Nation Moto League, que tras la cuarta cita nos deja a remache 90 recuperando el liderato de la MotoLeague con 326 puntos, con un realito estrenándose en el podio de la general con 288 y Miguel Maffa, un viejo conocido, cerrando el podio provisional de la MotoLeague. No olvides invitar a tus amigos a participar en la MotoLeague, aunque ya haya comenzado. Como veis, hay tiempo para las sorpresas, para poder picaros entre vosotros y llenar vuestro inicio de semana de sana rivalidad. Demuestra cuánto sabes de MotoGP gracias a la MotoLeague de Moto Race Nation. Rechaza imitaciones. Y ahora sí, entramos de lleno en lo que dio de sí el Gran Premio de España de la mano de Manolo. Adelante, compañero.
Pues el Gran Premio de España de MotoGP, que a priori parece que no traía mucho, ha traído bastantes sorpresas y temas de los que hablar. Bueno, la primera sorpresa, claramente, el abandono por síndrome compartimental de Fabio Quartararo. Y la otra sorpresa es la victoria de Jack Miller, que estallaba entre lágrimas en el corralito, demostrando toda la presión que ha tenido sobre su hombro esta pasada semana. Jorge.
Pues sí, un Jack Miller al que casi dábamos por muerto, ¿no? Me parecía que le estaba sentando muy mal esta llegada al equipo oficial. Y no, sin duda no estaba cumpliendo las expectativas, visto el rendimiento de otras Ducati. Pero ha explotado aquí en Jerez. Yo, en mi pronóstico de la MotoLeague, no lo metí en el podio, metí a Bagnaia en tercera posición y la verdad es que me sorprendió, porque yo pensé que a pesar del arranque, luego se iba a ir hacia atrás y no, aguantó como un jabato. Bien, es cierto que si a Quartararo no le hubiera pasado lo del brazo, pues seguramente no hubiera conseguido ganar la carrera, pero bueno, aún así hubiera hecho un carrerón y es tal vez un resurgir de Miller. Veremos lo que dura esto, veremos si se mantiene en el tiempo, pero bueno, sin duda una buena señal.
Ahí ha hecho un comentario muy bueno que lo damos por muerto y aprovecho esa frase tuya para hacerse la extensiva a Lucio y a Pipe. ¿Lo dábamos por muerto o lo seguimos dando por muerto? ¿Qué esperamos de Miller a partir de ahora?
Bueno, lo primero, un poco de paciencia, ¿no? No podemos dar por muerto a nadie con dos o tres carreras celebradas. Otra cosa que queríamos que cumpliese las expectativas de ese piloto oficial Ducati a las primeras de cambio, y pues ha tardado un poquito más de lo esperado en ganar una carrera, ¿no? Entonces, ni yo, a título personal, ni lo di por muerto, ni creo que haya resurgido.
Es que mi discurso va a ser un poquito una continuación de lo que dice Pipe, ¿no? Además, quizá en Moto Race Nation siempre hemos hablado de este tipo de cosas, ¿no? De que no hay que tener prisa por emitir un juicio, ¿no? Terminar con una conclusión que sea una verdad universal. Para nada. Sí que es verdad que podemos decir que tal piloto tiene una tendencia ascendente o descendente, o que tiene unas características mentales que le permiten ser más sólido o más irregular.
pero esto de llevar a los infiernos o subir a los cielos a alguien, pues en Motor Race Nation no tenemos esta costumbre. Yo personalmente pues me apunto un poco al discurso de Pipe de que, bueno, pues sí, es verdad que se esperaba que ganasen en Qatar, ha tenido la suerte de cara para poder ganar en Jerez. Perdona, que solo diré una cosa, lo que es rarísimo es que no tenía ritmo en ningún momento del fin de semana, que solo lo tuvo en carrera. O sea, ese ritmo que tuvo en carrera en ningún momento del fin de semana lo pudo replicar. Es una cosa increíble.
Os voy a hacer una pregunta de sí o no. Esperamos, como has dicho tú, la capacidad mental de poder estar ahí siempre y tal de Jack Miller, ¿no? Que a lo mejor es una cosa que se ha puesto en duda, de si Jack Miller tenía capacidad para estar en el equipo oficial. ¿A partir de ahora esperamos a Jack Miller luchando por los podios en cada carrera, sí o no?
Yo no, yo veo más fuerte a Bagnaia en el equipo oficial.
Pipe.
Sí.
Lucio.
Ni sí ni no, no sé responder.
Vale, pues gracias por tu colaboración. Viendo a los Ducati en el podio de Jerez, aunque no hubiera abandonado Quartararo, lo cierto es que las dos Ducati oficiales hubieran estado en el podio de Jerez. Y la pregunta es obligada, porque siempre se ha dicho que la moto que va bien en Jerez va bien en todo el mundial, ¿no? Va bien en todos los circuitos. ¿Ha encontrado Ducati por fin una moto más universal?
Yo te diría que sí. Y te diría que sí, por esos apéndices aerodinámicos de la parte inferior del carenado que les permite hacer una mejor entrada en la curva. Eso les ayuda muchísimo, especialmente en las curvas más lentas, donde decía que, bueno, Andrea Dovizioso, que no le terminaba de girar. Les uh-huh. sigue pasando un poco y siguen teniendo esa sensación, pero claro, si ya solventas una parte de las dos que tienes mal, pues bueno, ya solo te queda el 50% por solucionar, por lo tanto, has ganado ya bastante.
Es posible, lo que pasa es que yo no sé si necesitan una moto más universal. Probablemente lo que necesitan es un pilotaje más universal. Por eso hago hincapié en lo de Bagnaia. Al final, Pecco consigue hacer girar esa Ducati más que el resto de pilotos, parece ser. Zarco también le ha sacado buen rendimiento a esa moto. Por lo tanto, hombre, si eso no va en detrimento de sus puntos fuertes, está muy bien que la moto vaya mejor en otros aspectos. Pero ya sabemos que, en este caso, si es por aerodinámica y consiguen ese efecto suelo que están buscando con esos carenados y bla, 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 perfecto. Pero yo creo que Ducati lo que tiene es que explotar más sus virtudes. Hemos visto a lo largo de los años que es una moto competitiva, que tiene unos puntos fuertes muy marcados, pero sacándoles provecho, siempre ha sido una moto que ha funcionado bien. Yo siempre he visto el problema más en los pilotos que en la moto.
Hay abierto un melón que a mí me parece muy interesante, es decir, teniendo en cuenta que prácticamente las únicas mejoras que han podido tener de 2020 a 2021 son aerodinámicas, algo que hayan podido encontrar en parte ciclo, pero teniendo en cuenta que el diseño del motor y el reparto de peso es el mismo, tampoco van a hacer muchos milagros. Ha mejorado, Pipe, esta va para ti, y ahora quiero una respuesta de la tuya. ¿Qué ha mejorado más, la Ducati o su plantilla de piloto?
Los pilotos, yo creo que tienen dos pilotos con más determinación, que el resultado de ayer les tiene que servir para creérselo. Calidad tienen, y si ahora ya se lo creen y van con más determinación, tienen que estar en la pomada durante el resto de la temporada. Si han ganado en un lugar inesperado.
Uh-huh. Yo añadiría a lo que ha dicho Pipe, que no solo tienen dos pilotos con más determinación y mejores de los que tenían el año pasado, es que ahora tienen cuatro pilotos con más determinación y mejores que los del año pasado, en mi opinión.
Efectivamente, y luego tienen a Marini. ¿Queréis aportar algo más?
Bueno, yo quiero que con un pequeño homenaje a David hablar de Claudio Domenicali. Porque si bien empiezan a funcionar los dos pilotos, a ver si va a hacer de Jesús Gil y va a bajar al box y hacer la alineación y querer que gane un piloto italiano con una moto italiana. Porque yo sí que le veo muy capaz de interferir en los asuntos deportivos de la marca y generar, como ha generado en el pasado, un ruido que les ha impedido llegar a donde querían llegar.
Ahí yo tengo mis dudas en su día de si realmente Claudio Domenicali es quien decide sobre el equipo deportivo, o si acepta el papel de verdugo obligado por el consejo de administración de Audi.
Yo eso ya no te lo sé decir. Yo sí sé que en la parte deportiva manda más Dalinha que Chabatti y Bertozzi.
Bueno, tenía aquí una pregunta, que si la Ducati gira más que antes o los pilotos se quejan menos. Yo creo que todos coincidimos que es que los pilotos se quejan bastante menos y trabajan más. Así que vamos a cambiar de barrio. Vamos al box de Suzuki, donde Mir, aquí también hay donde hablar, donde Mir terminó sacando pecho tras el quinto puesto de Jerez, ¿no? Y uno, cuando dice uno, me refiero a mí, empieza a preguntarse cosas. La primera es si Mir, a día de hoy, puede presumir de ir mejor que en 2020. La segunda, si Mir está tranquilo como en 2020, cuando no se justificaba ni se quejaba de los neumáticos el sábado.
Pues no lo sé. Él presume de estar tranquilo. Él dice que está mejor que el año pasado. Lo que pasa es que yo no tengo ninguna bola de cristal, pero yo creo que este año no va a ser como el del año pasado. Yo creo que van a hacer falta más puntos este año que el año pasado para proclamarse campeón. Entonces, desde ese punto de vista, veremos. En cualquier caso, yo a Mir lo veo muy sólido. O sea, la verdad es que no falla. Todo lo contrario que tengo que decir de Alex Rins, que me sabe muy mal que la falta de eficacia que está teniendo, porque la verdad es que yo tenía muchas esperanzas en él y es rapidísimo. Para muestra un botón. Entonces, bueno, veremos. Pero yo creo que harán mal de confiarse de que este año será igual que el año pasado.
¿Estáis de acuerdo en esa alternativa, en esa proposición que nos ha hecho Jorge, de que Rins está fallando? A ver, ¿está fallando que Rins es una decepción dentro de Suzuki o que no está cumpliendo? Que no está cumpliendo.
Bueno, no creo que no esté cumpliendo, pero se ha caído dos carreras de cuatro.
No, a ver, sí. Hacer dos ceros de la manera que los ha hecho, pues sí, es como para decir. ¿Qué estaríamos diciendo de Jack Miller, no? Pues hay que decir lo mismo de Alex Rins. Sí, es una decepción y sí, se espera mucho más de él, y precisamente porque son pilotos que tienen un talento, una calidad y una capacidad que son exageradamente buenos. Ahí quizá que mejorar un poco el tema mental o el tema de lectura de carrera, ¿no? O sea, Miller le superó Quartararo, se le fue y no intentó irse detrás de él, sino seguir a su ritmo. Bueno, pues quizá sí, hay que aprender de ese tipo de cosas.
¿La caída de Rindel en Jerez no es un poco disculpable por verse forzado a trazar por la parte sucia?
No. Yo creo que no, porque igual que ahora Lucio dice, hombre, si ves que se te escapa el otro, no vayas a perseguirlo, si eso te puede llevar a una caída. Si te vas largo en una curva, pierde unos metros y no inclines tanto en la trazada sucia. El problema es cuando desde lo sucio tú pretendes inclinar igual que en la trazada limpia, aumentas el riesgo de esto. Esto es muy bonito decirlo desde el sofá.
Claro.
Luego ahí en carrera es tremendamente mucho más complejo, ¿no?
Pero es lectura, Jorge, lo dices bien.
Exactamente, esa es la lectura estratégica que tienes que hacer, de decir, bueno, pues igual porque pierda una posición no pasa nada. Sí que es verdad que, claro, ellos se quejan mucho de que cuesta mucho adelantar, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente ceder esa posición sabes que te va a salir caro, pero claro, potencialmente te va a salir mucho más caro caerte. Está claro que si él hubiera sabido que se iba a caer, pues no hubiera hecho esa trazada, pero no la veo tan disculpable la caída.
Pipe, voy por ti, que te veo muy callado. Uh-huh. ¿La mala actuación de Rins es el argumento de Joan Mir?
Uh-huh. ¿En qué sentido?
En el sentido de que Joan Mir quizá, que si Joan Mir ha pillado un podio, está defendiendo el título, y él está defendiendo de que él es el piloto que más puntos coge con la Suzuki, porque sabe cuándo apretar o no apretar. Entonces, la pregunta es, ¿la mala suerte o los errores puntuales de Rins son la disculpa de Mir? Porque si Rins no hubiera hecho esos dos errores puntuales, a lo mejor le sacaba 20 puntos a Mir ahora mismo.
A ver, nos quedamos con la duda, pero la suerte de Rins es la de Rins y la de Mir es la de Mir. Dicha la obviedad de perogrullo, a mí quiero verle luchando por una victoria. Es decir, es sólido, está haciendo resultados buenos, pero me falta verlos luchar por la victoria.
Es que no pueden.
Esa es la clave. Entonces, si la regularidad se basa en la irregularidad de los que llevan por delante, que es parte de la clave del título del año pasado y del mérito también, no sé si este año les va a dar.
Claro, es
a,
que,
nada,
no,
a nada no. Que haya alguien con un mínimo de regularidad, como pueda ser Bagnaia, Suzuki no se les va a ver. Y el año pasado fueron campeones con una victoria, Mir, pero no sé, este año no lo veo yo tan tan claro. Entonces, sí, es cierto que la carrera de Portimao, Mir, fue podium porque se cayó, pero puede haber sido cualquier otro.
Lucio,
la diferencia es que Rins se cayó apretando, no lo sé.
Claro, Lucio, el tema es así, como el que no quiere dejarla caer. A ver, esto que estamos comentando de que seguramente la regularidad del año pasado que tuvo Mir a final de temporada parece de momento que no va a ser suficiente para renovar el Mundial. Yo tengo mi impresión clara y mi impresión es que sí, que está pasando factura dentro de Suzuki, pero tú que estás en el circuito, tú que has estado por allí, tú que te puede haber llegado algo o incluso haber visto, ¿esto es real? Es decir, ¿en Suzuki no están tan tranquilos como el año pasado?
No lo están y hay luchas internas y muy fuertes y además Suzuki tiene que cambiar mucho. Si quiere mantener a su alineación.
Sí, yo creo que la mayor lucha es entre los dos pilotos, ¿eh? Y en ese sentido me parece muy buena tu apreciación que has hecho, Manolo, de es un argumento para mí dentro del equipo para posicionarse como primera espada del equipo, esta regularidad y las caídas de Rins. Yo creo que sí. Porque a pesar de que Mir ganó el título el año pasado, pues bueno, los primeros éxitos de Suzuki venían de Rins, ¿no? Y el año pasado se pudo ver como una excepción por la lesión que tuvo Rins al principio. Pero ahora, este año que se está dando esta situación, que Mir se vuelve a reivindicar como el piloto más fiable para la marca a la hora de llevarse puntos, esto sí puede establecer o confirmar ese status quo de primera espada de Joan Mir. Y la lucha que tienen entre los dos, yo creo que todavía perdura el efecto David de Brivio en el sentido de que son políticamente correctos. De cara al exterior, todavía no han sacado los puñales.
Bueno, siempre han sido estos dos, ¿eh?
Sí, pero sí que es cierto que si te fijas en todos los comentarios cruzados que hay entre ellos, hay una guerra subyacente. Que no va a tardar, yo creo que antes de que termine la temporada, desde luego, aflorará, y aflorará bien.
Lucio, cuando has dicho que Suzuki tiene que cambiar para mantener a su alineación, ¿te referías a los pilotos?
Sí.
Es que esa es la clave. Si no, no se explica. Es decir, parte del éxito de Suzuki del año pasado fue la concordia. Y luego ya veremos si pactada o cierta entre sus dos espadas. Si este año va a quedar una plaza libre en ese equipo, pues hombre, entiendo que ambos la opten a ella, ¿no?
Te pregunto, Lucio, te pregunto,
dime.
A ver, te pregunto directamente, ¿hay miedo en Suzuki a perder alguno de sus pilotos porque esté amenazando con irse a otra marca?
No hay miedo.
¿Hay seguridad?
Tampoco hay seguridad, o sea,
es por el otro lado. Suzuki se va a desprender de al menos
no. Pero que en realidad es o sea, son japoneses, o sea, es una situación con la que hay que lidiar. El tema que digo yo es que ahora mismo esa corrección es atrecho, porque ahí dentro hay unas disputas espectaculares por cuotas de poder. Vale, y al final acabaron sacando ese consejo de 7 personas, que en principio tenían que haber sido 3. Pero se quejó el otro lado del box que no tenía a su jefe dentro de esos 3 y al final, pues, salomónico. Empezaron a poner a todos los responsables de cada área. Y, bueno, pues, Sahara-san es el que lleva las riendas y es los otros 6... pues son los que, bueno, dan un poco la cara y dan esa apariencia de normalidad y concordia que ya os digo que es atrecho.
Es que a mí me da la... Hubiera sido mucho más fácil para Suzuki decir, Sahara toma el papel de Brivio, punto, se acabó. No termino de entender que hubiera sido la misma línea continuista que tiene ahora, y pero nunca termino de entender este consejo de sabio, con todo respeto, ¿no? Porque aquí dentro de ahí tenemos a gente que conocemos y que nos cae muy simpático y con la que tenemos muy buena relación, pero no sé, yo me esperaba otra resolución por parte de Suzuki. Vale, como me he dejado sin palabras, vamos a cambiar de barrio, vamos a saltar a Yamaha, en el que todo sigue igual y todo cambia, ¿no? Hay un bajón de rendimiento de Quartararo, se suma al poema de Viñales, que va bien en entreno, relativamente bien en entreno, en carrera se cae, y el lunes, oh sorpresa, vuelve a ser el más rápido, pero además metiéndole 4 o 5 décimas al segundo o al tercero. Ya no sabemos, porque esto es como el día de la marmota, siempre pasa igual, y ya suena un poco raro que no encuentren un patrón, ¿no? Que el propio equipo nos diga, coño, aquí hay un patrón, algo estaremos haciendo mal cuando siempre nos pasa lo mismo. Morbidelli salva los muebles de la marca con una moto vieja, está lo de Rossi, yo prefiero hablar de Honda, no sé vosotros, si queréis que ahondemos algo en Yamaha, si queréis apuntar algo.
No, yo es que yo quiero hablar de mi libro, de como dijo aquel, y yo creo que aquí el libro nos lo ha escrito Paul Espargaró y qué situación dibujó ayer. Yo pasaría bueno, a eso, Manolo, si no te
efectivamente,
importa.
Efectivamente, pues el libro lo ha escrito Paul Espargaró, volvemos a cambiar de barrio y nos vamos a Honda. Mala actuación de Honda, entre comillas, porque Nakagami hizo cuarto, que es de largo el mejor resultado del año para una Honda, pero teniendo 5 efectivos en pista. Caída de Les Márquez, 9º puesto de Marc Márquez, manco, 12º de Bradel y pataleta para leer entre líneas y mucho de Paul Espargaró. ¿Queréis comentar alguna pataleta?
La pataleta, pues que fue una pena que se cortara la conexión de internet cuando estaba.
Sí, fue cuando se calentó.
Muy oportunamente.
¿Creéis en las casualidades o esas cosas pasan?
Sí, ¿no? Sí, no, ayer se notó que pasó porque además es que se quedó.
O no hay wifi en Jerez.
No, muy bueno.
A ver, la imagen que se le quedó congelada a Paul Espargaró, si hubiera sido cosa hecha, yo pongo otra, porque si tú pareces un tío, pareces un dibujo de Ortega Pacheco con un ojo mirando para cada lado y tal.
No era la primera vez que se quedaba frito, pero sí, o sea, impresionante, o sea, es que Manolo yo creo que hizo una crónica absolutamente, fue una radiografía, y al final pues lo que se te genera esto son más preguntas, ¿no? Y claro, la pregunta que a mí me genera es, ¿realmente le han fichado como piloto oficial o como piloto probador, desarrollador?
Es lo que dejó entrever ayer, ¿no? Que él no está eligiendo con qué material correr, y le están obligando a correr con unos paquetes, y además que hay una impermeabilidad de datos que a él no le permiten ver los datos de otros pilotos, incluyendo Nakagami, ¿eh?
Dijo que es que no le sirve porque es el único que va con ese paquete, y ahí es donde soltó, bueno, Bradal lleva el mismo paquete que yo. Entonces ahí es donde yo llego a la conclusión de que, coño, lo están utilizando como piloto, claro, probador, desarrollador.
No, y luego hay otra, quiero decir, hay otra perla, porque hay que ver las dos declaraciones. La perla que soltó Marc Márquez, que patatín, que patatán, que no sé qué, que no se encuentra, y estamos entre todos intentando buscar mi moto. Y lo dijo, sí, lo dijo en inglés, pero lo dijo así.
Pero igual se refería a la gente del box.
Bueno, lo dijo así, y luego por ejemplo, como decía Paul Espargaró cuando se le preguntó, pero ¿quién elige el paquete? ¿Cómo eligen la moto? Y él decía que llegaba un momento en el que tenía que ser proactivo y mirar por el bien del grupo.
Sí, sí. Tampoco nos chupemos el dedo, ¿eh? O sea, la apuesta de Honda por Marc Márquez es absoluta, y lo ha sido siempre, y desde mi punto de vista tiene bastante sentido que lo sea.
Sí, pero a ver si es de lógica.
Entonces, mientras no ha estado Márquez en el box y ha habido dudas sobre su vuelta, pues bueno, pues está muy bien que el resto de pilotos intenten conseguir lo máximo posible. Una vez Márquez está en el box, lo más importante para Honda, desde mi punto de vista, su mayor apuesta para conseguir resultados, es que Márquez consiga todo lo que pueda. Entonces, que su dirección de trabajo vaya en ese sentido tampoco debería de extrañarnos.
Pero condicionar la carrera deportiva de otra persona para en favor de, A ver, que tampoco quiero que se entienda esto como que es lo que está pasando. Es lo que nosotros hemos interpretado de unas palabras, ¿eh? O sea, que yo todo eso que me dices, Jorge, lo entiendo, pero entendería que fuese a nivel de ingeniería, de equipo, de equipo técnico y tal. Pero lo que no haría sería, o no encontraría correcto, sería fichar a alguien con mentiras y decirle que ahora, a partir de ahora, como ya te tengo contratado, vas a llevar esto, esto y esto, que es lo que yo quiero probar para que el otro piloto lo disfrute.
No,
yo
no creo que sea así
del todo, pero...
No tiene ni por qué ser así. Pero bueno, insisto, tampoco nos debería de extrañar que Honda, su estrategia global sea que potenciar al máximo los resultados de Mark.
Pero es un tío que decía, la pregunta no lo discute nadie. Es que la cosa es que están poniendo dentro de ese todo la carrera deportiva de Pol Espargaró.
Claro.
Bueno, es la cuarta carrera de Pol con esa moto.
Pero es que esa moto no es la de Mark, ni la de Alex, ni la de Nakagami.
Claro, pero lo que me refiero es desde el paternalismo. Honda puede estar muy bien pensando, más aún una marca tan de ingenieros como Honda, puede estar pensando, a ver, Paul, un momento, que tú todavía no entiendes bien la moto que tienes que llevar. Tú empieza a probar cosas y tal, y ya veremos qué es lo que mejor te va. Que además sí, eso nos ayuda...
¿Y por qué no lleva la misma moto que los demás para entender la que tiene datos con quien comparar?
Por eso te digo, si además eso nos ayuda a la otra...
¿Por qué da a entender, Paul Espargaró, que él no está llevando la moto que quiere llevar, la configuración o el paquete que él quiere llevar? Porque es lo que dio a entender ayer también.
Claro, no, porque probablemente no lo esté llevando.
Claro, entonces, ¿para qué quiere estar en un equipo oficial?
Es que fue muy bueno. O sea, yo soy un empleado de Honda y voy a llevar la moto que me digan.
Y voy a llevar el paquete que me digan. Entiéndase lo de paquete, bueno, ya, en fin.
Sí, sí, el paquete técnico.
El paquete técnico, exactamente.
Por supuesto. Y ya te digo, es que desde el mismo paternalismo técnico, Honda puede ir por ahí. Y además eso, pensando en el sentido de, y si además esto, como ahora mismo no tengo muy claro a nivel técnico qué es la moto que necesito, para Mark, desde luego.
Mira, entiendo, si me ayuda,
tú que eres un novato, ya te hago que vayas probando esto.
Ya, pero escucha, yo entiendo ese argumento que tú me estás diciendo y lo defiendo, por ejemplo, el año pasado en el caso de Alex Márquez. Pero en el caso de Pol Espargaró, que se ha chupado todo el desarrollo de la KTM...
Ojo, que yo no estoy diciendo que esto me parezca ni correcto ni nada.
Ya.
Lo único que yo
entendería por parte de Honda es algo que decir, oye, mira, vamos a hacer esto con Alex Márquez, que es nuevo en la categoría, no nuevo en la marca. Pero Pol Espargaró ya sabe lo que es una MotoGP,
sí,
ya sabe
pero...
lo que es pilotar una MotoGP, ha hecho podios con MotoGP supuestamente inferiores, bueno, algunos, y supuestamente sabe lo que él espera de una moto y lo que él puede aportar con su pilotaje y lo que puede explotar de una moto. Y a mí me da la impresión de que él puede ser que haya pedido eso en Honda y se ha encontrado con un muro de decir, no, este es tu trabajo.
Bueno, insisto, yo creo que es demasiado pronto. O sea, no creo que esa sea la tónica para todas las carreras.
No.
Pero yo creo que Honda, pues es muy factible que ahora que es el inicio de temporada de Paul, esté aprovechando para ir en esa dirección. Es lo que me huelo. No, yo insisto, no digo que me parezca bien ni mucho menos, pero es lo que me huelo, que por ahí deben de ir los tiros, por lo que dijo el otro día por Espargaró.
¿Alguien más quiere aportar algo?
Yo es que no entiendo la actitud de Honda, sabiendo que su primera espada no está al 100% y que tienen difícil copar las primeras posiciones, no apoyar más a Pol Espargaró. Por otra parte, cuando Pol Espargaró dice, yo corro con el paquete, con el kit, perdón, que me pongan, él también se está escudando, porque él también viene de ser el primer piloto de KTM y ahora pasa a ser el segundo piloto de Honda, ¿no? Y los resultados que están llegando por su parte no son los esperados.
Claro, y también no chupamos...
Entonces, él ya está poniendo tierra de por medio ahí y dice, bueno, yo es que me están poniendo esto, ¿no? Soy un empleado de la casa.
Puede ser, os pregunto...
Y luego teniendo en cuenta que Nakagami está siendo el ahora mismo es la referencia de Honda. La clasificación es lo que dicen.
Pero es que eso es un poco es un poco todo en Honda ahora mismo es mentira. Porque Nakagami ha corrido con el chasis de 2020. Que por cierto, también le tiraron de las orejas y en la segunda rueda de prensa, en la del día siguiente, dijo: bueno, ayer, además muy japonés, ¿no? Pidiendo perdón. Perdón, perdón, porque os di una información incorrecta. No es que corra con el chasis 2020, sino que estoy corriendo con la última evolución del chasis 2020. Ya me dirás tú qué diferencia. Al final estás llevando una pieza de 2020 y no de 2021. Uh-huh. O sea que ahora mismo Nakagami ha vuelto a la moto que el año pasado hizo dos podios, a la Honda que hizo dos podios con Alex Márquez, mientras que Alex Márquez se ha mantenido con el chasis 2021. Marc Márquez lleva el chasis 2021 y Pol Espargaró lleva usted, vaya usted a saber qué lleva Pol Espargaró.
Puede ser, yo hago una pregunta rápido, que en la pretemporada haya habido un exceso de triunfalismo o de euforia hacia los resultados que ha podido obtener Pol Espargaró, empezando por el mismo Pol.
Tampoco se sabía en pretemporada cuándo iba a volver Marc.
Sí, pero eso es como preguntarte qué hora es y tú responderme que hace buen tiempo.
No.
No, que tiene una influencia, eso importante en el...
No, Manolo, en absoluto, ¿eh?
A Pol. Uh-huh.
Él era el primer piloto en pretemporada. Ya no lo es.
Sí, pero...
Lo que me escama de esto es que estamos hablando de Honda. Honda tiene que tener dos primeros pilotos.
Pero ya sabemos que lleva unos años jugando solo toda una carta.
Sí, eso sí.
El año pasado la carta se rompió y este año no están reparando. Han cambiado de segundo piloto y la cosa sigue igual. Bien, es cierto lo que ha dicho Jorge. Llevamos cuatro carreras y tenemos que ser pacientes. Honda, Pol Espargaró y los juntaletras que hablamos de esto, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero recogiendo el guante de la pregunta de Manolo, pues es probable, pero es que la verdad es que le fue bien. En los entrenos en Qatar le fue bien. Su primera carrera no estuvo nada mal, ¿eh? No hizo nada mala carrera Pol en Qatar. En la primera, después, progresivamente cada vez, como que ha ido un poco a menos. Y además, o sea, y no me extraña que le fuera bien al principio, porque es que Pol es un pilotazo y las características de la Honda, a priori, le casan bien. Eso no quiere decir que es una moto tremendamente complicada. Ya hemos visto que hacerla funcionar cuesta mucho. Hemos visto que cuando esa moto es capaz de arrasar en manos de Marc Márquez, en manos de otros tres pilotos, la moto fracasa estrepitosamente. Entonces, bueno, pues no iba a ser tan fácil, no le está siendo tan fácil, y ya veremos, a ver cómo sigue, porque Márquez va a ir mejorando, ¿eh?
Sí, esa última afirmación me hace pensar un poco sobre qué piloto es bueno para la Honda, ¿no? En fin, dejamos pendiente el barrio KTM para cuando podamos hablar de ellos con más tiempo, o para cuando ofrezcan algo tan interesante como lo que nos ha ofrecido Pol. Así que vamos a terminar la sección de MotoGP con lo mejor y lo peor del Gran Premio de España, y empezamos por ti, Jorge.
Pues mira, lo mejor sin duda que para mí, que Ducati ganara en Jerez, porque la verdad es que no me gusta eso de llegar a un circuito y saber quién va a ganar ya o qué moto va a ganar. Entonces, para mí eso es un gran qué. Y lo peor, pues lo que le pasó a Quartararo, es una lástima perder una carrera así. La verdad es que la tenía en el bolsillo y se le fue totalmente.
Pipe.
Jack Miller. Uh-huh. Y Quartararo, tampoco soy muy original.
Muy bien. Lucio, dale.
Pues yo voy a ser un poquito repetitivo en lo positivo, que yo creo que la reivindicación de Jack Miller fue lo mejor. Y para mí lo peor es el tema de las escapatorias, las grandísimas aceleraciones y los pole shots, que están acabando con las escapatorias seguras y con el espectáculo.
Mira, ahora que saca el tema este, se me ha olvidado sacarlo porque, bueno, se me ha olvidado sacarlo, no, nos comía el tiempo, pero ¿qué se está comentando así entre líneas? Porque sabemos que se están comentando cosas, pero no se dicen claramente. El único que habló claramente de cara a la prensa fue Marc Márquez, pero ¿qué se está comentando sobre el tema de la potencia de las motos, el tema de las escapatorias? ¿Qué se barrunta, Lucio, si puedes hacernos un resumen rápido?
No, realmente no trasciende nada, o sea, las fábricas ahí no van a poner mucha queja, pero sí que es verdad que hay facciones, vamos a decirlo así, dentro de la MSMA, que quieren eliminar los dispositivos de salida y que quieren eliminar las aerodinámicas. Entonces, ahora yo creo que políticamente se va a abrir ahí un melón importante aprovechando el tema de la seguridad. Y de esa manera, pues sí se podrá desarrollar toda la potencia que el motor pueda dar, pero como no vas a tener esos dispositivos hold shot para poder acelerar mejor a la salida de las curvas y la aerodinámica que te permita un poquito el poder aprovechar ese motor sin que entre la electrónica, que la electrónica es que te corten la potencia del motor, y entonces aceleras más en menos metros, pues eso genera problemáticas con las escapatorias y problemas de salud, como estamos viendo, ¿no? El síndrome compartimental viene un poquito de todo esto, de tener que soportar esas aceleraciones tan fuertes y esas frenadas tan espectaculares,
¿no? Resumiendo, esgrimimos el argumento de la seguridad para frenar el desarrollo tecnológico de una marca que nos está comiendo la tostada.
Correcto.
El mundial, o sea, que Yamaha se queja porque la Ducati van bien. No, el mundial
Yamaha
lo lidera
y Honda.
Yamaha y Honda. El mundial lo lidera Pecco Bagnaia con 66 puntos, seguido por Quartararo con 64, y Maverick es tercero con 50 puntos. Uno más que Mir y dos más que Zarco. Y ahora sí, pasamos a lo que dio de sí Moto2 de la mano de nuestro siempre ponderado y elegante Pipe.
Venía avisando Fabio Di Gianantonio de su buen hacer en la categoría, pero quizá no le hayamos prestado la atención suficiente, que se vio obligado a ofrecer un recital de dominio en Jerez para que se hable de él. ¿Es así, Jorge?
Pues efectivamente. Hombre, decíamos que era uno de los que tenía que luchar por la tostada, junto a Bezzecchi, ¿no?, con Lowe's. Pero yo creo que la aparición del fenómeno de Raúl Fernández pues nos había hecho cambiar el foco de atención, ¿no? Y nos habíamos olvidado un poco de Di Gianantonio, que dio un recital en Jerez, que la verdad es que, bueno, a mí me sorprendió. Me la esperaba fuerte, pero no tan fuerte.
Pero es que también lo que hubo, tuvo la suerte de los campeones, ¿no?, en este caso, pero el hecho de él haber conseguido este ritmo y ponerse a tirar, se vio un poco beneficiado por las peleas que hubo tras él, ¿no? Además, Bezzecchi cometió un par de errores también y tuvo que volver a empezar su remontada. Quiero decir, lógicamente el premio se lo debe llevar Di Gianantonio, un pilotazo sin duda, y de los que a mí me gusta, pero el dominio no fue tan, digamos, tan aplastante por mérito de él, sino por demérito de los demás pilotos. Ya sabemos, además vimos que Raúl sufrió también de síndrome compartimental y no le permitió pues tener toda la carrera el mismo ritmo, ¿no?
Sí, también vimos, por ejemplo, que tanto Lowe como Gander por un momento tenían auténticos problemas de neumáticos.
Sí, sí, además eso, ¿no? Que por eso Sam Lowe está, aunque no ganase, de la parte o de la carrera que está más contento es de esta de Jerez, porque dice que sus 10 últimas vueltas son de lo mejorcito que ha hecho.
Una carrera un poco atípica la de Moto2, con un ritmo muy fuerte del ganador y perseguidor, el esperado Marco Bezzecchi, y lío en la tercera posición con una lucha por la segunda posición, con mucha mezcla de cerebral gestión y testosterona por parte de Lowe y Gardner. ¿Ha vuelto el Lowe cerebral, Manolo?
Bueno, parece que sí, ¿no? Después de la decepción de Portimao, en el que se cayó prácticamente en la primera curva, a mí sí me dio la sensación, no, claramente estuvo gestionando, porque al final el ritmo que metió en las últimas dos vueltas para escaparse de Gardner fue de ir sobrado y renunció a ir por la victoria por controlar a Gardner, ¿no? Que es el que señala como, o parece el señalado, ¿no?, como su gran rival este año.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que le habían tirado un poco de las orejas, por la carrera de Portimao. Y está claro que aquí tuvo otra actitud, una actitud más conservadora, más de asegurar puntos, y probablemente sea un acierto. Yo no sé si ya tenía un estado de ánimo demasiado triunfalista que le había llevado a un exceso de entusiasmo, digamos, en Portimao, y eso hizo que aquí dijera, bueno, más vale garantizar una buena suma de puntos cada carrera, que al fin y al cabo es lo que te hace campeón al final del año, ¿no?
¿Gardner firmó una mala o una buena carrera, Lucio?
Yo te diría que hizo una buena carrera. Yo te diría que hizo una buena carrera porque cuando no estás para ganar, tienes que saber cosechar el máximo número de puntos posible. Y bueno, de la misma manera que se comenta esta, bueno, pues maduración de Sam Lowes o estado mental, yo creo que tenemos que empezar a valorar y, en lo posible, evaluar en las próximas carreras esta progresión también de Remy Gardner.
Sí, yo, Gardner en general, a mí me dio la sensación que hubo un momento en el que no pensó mucho, que fue cuando se fue detrás de Lowe como un poseso, y ahí se dio cuenta que no podía, se estaba jugando la caída. Bueno, no se cayó mientras, ¿no? Si no estaríamos hablando de otra cosa.
Claro, y precisamente porque no se cayó, esta misma actuación se puede juzgar como mala o buena dependiendo de dónde vengas. Y en un caso como el de Gardner, que siempre ha sido un piloto muy muy explosivo, muy muy impetuoso, yo creo que esta dosis de cerebralidad, por así decirlo, no sé cómo decirlo, de conservadurismo, es bueno. Porque al final lo que un piloto necesita es un equilibrio entre esa explosividad y ese conservadurismo. Sí. Entonces, si tú vienes de ser un piloto muy conservador...
Luti...
Por ejemplo, pues lo que necesitas precisamente es esa chispa, ese luchar, ese, ¿no? Eso que le pedimos a Mir, por ejemplo, a veces, ¿no? Ostras, si tú vienes de siempre ser muy constante y de no caerte por ambicioso, pues lo que te falta es eso. En cambio, si la situación es la contraria, que tú vienes de tirar a la basura muchas carreras que tenías un gran ritmo y tal, por intentar siempre un poco más, pues esto mismo de no ser tan ambicioso es una muy buena actuación. Yo creo que en el caso de Gardner es positivo y que esto le va a llevar a ser un tío más sólido.
Y Raúl Fernández también sufriendo el síndrome compartimental, con el brazo durmiéndose y con un casi seguro podio que se le escapó. ¿Qué pensáis de la actuación de Raúl Fernández ayer?
Nada, mala suerte, adaptación a la categoría y poco más. Ah, pero el final de temporada de Raúl Fernández, como si casi va a ser de órdago.
A mí sí, es cierto. O sea, es una jugada que el brazo no te responda. Lo más probable es que se termine operando, porque vamos, dice que ya está pensando en clave de campeonato y decía a los micros de Dazón que perder puntos en las carreras por esto es una tontería. Entonces es bastante probable que pase por el quirófano, pero vamos, que ya está pensando en clave de campeonato y tiene la cabeza muy bien amuebladita, ¿eh?
Pero es que seguramente no es para menos, porque cuarta carrera ya y sigue confirmando que está ahí. O sea, que no ha sido flor de un día lo de llegar a la categoría y estar luchando por la cabeza. Eso es que tenía el podio a priori a capón. O sea, si no le llega a pasarlo de brazo, es muy probablemente no lo hubiera perdido. Se le veía muy bien encaminado. Entonces, bueno, pues realmente si todo sigue así, llevamos solo cuatro carreras, pero si todo sigue así, ya son cuatro, ya son muchas carreras para ser flor de un día, es que va a ser uno de los pilotos que esté luchando por el campeonato. Entonces, tiene sentido que haga esa lectura de, al final, muchas veces solo nos fijamos en las últimas carreras, ¿no? De, uy, el otro me saca 25 y le recorto 10, pero sí... Bueno, pero es que los 10 que puedes recortar entonces son los mismos que ahora y valen igual los puntos, sean de inicio o de final de campeonato.
Sí, bueno, y eso es lo que han hecho siempre Dovizioso y Pedrosa, no le ha salido la cuenta.
Bueno, claro, ahí volvemos a lo mismo. Siempre la virtud está en el equilibrio.
Lágrimas para Augusto Fernández, que cayó cuando peleaba por el podium, así como los abandonos de Héctor Garzó y Albert Arenas. Buen papel de Ayogura y Aaron Canet, Ramírez y Navarro, en los, todos ellos en los puntos. Quien no estuvo fue Cameron Bouvier, que se cayó en la última vuelta, y sobre quien os pido una valoración de su debut en Moto2 en una ronda rápida. Lucio, perdón.
Pues a ver... A mí Cameron Bouvier me está pareciendo prometedor.
Sí, sí.
Dale.
Digo que es buen apunte el de Lucio. La verdad es que interesante.
¿Y tú, Manolo?
Sí, no, va a ser uno de los nombres a seguir, ¿eh? Está haciendo... No se le está dando mucha coba porque no es español ni italiano, pero lo está haciendo bastante bien.
Y sin más, pasamos otra ronda... Lo mejor y lo peor del Gran Premio de España de Moto2. Seguimos el orden. Lucio.
Pues para mí lo peor es la caída y la diferencia de Albert Arenas y Ayogura, probablemente por la moto. Y lo mejor, el que se confirma tanto Raúl Fernández como el paso adelante de Remy Gardner y Sam Lowes en la categoría.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, yo te diría que lo mejor es que tenemos al menos 5 pilotos para luchar por el campeonato y no parece que haya uno especialmente destacado. Hasta ahora Lowes ha sido un poco más puntero, pero ahora ha fluctuado un poquito más. Entonces tenemos ahí 5 pilotos para luchar por el campeonato y eso está espectacular. Y como lo peor, me dio mucha lástima la caída de Augusto porque parecía que estaba remontando, venía de un bache importante, parecía que estaba remontando y una caída así te lo vuelve a tirar todo por el suelo.
Señor Manolo.
Hombre, quizá lo mejor es recuperar el BCX más sólido que tuvimos a final del año pasado. En las primeras carreras estaba un poco más diluido. Y quizá de lo peor yo me quedo que Canet no ha refrendado la actuación de Portimao.
Yo me quedo, como no, con Sam Lowes en el apartado positivo, en las alternativas que tenemos al título a día de hoy con 4 carreras y la cautela precisa. Y en el lado negativo, pues las caídas de Garzó y de Augusto, que no parece que arranquen bien la temporada, y la mala suerte de Jake Dixon. El Mundial lo lidera Remy Gardner, 69 puntos, 66 tiene Sam Lewis y 63, ojo al dato, Raúl Fernández. Cuarto es Marco Besecchi con 56 y quinto Fabio Di Gianantonio con 52. Y así pasamos a Moto 3 de la mano de Jorge.
Ha vuelto a hacer. Pedro Acosta ha ganado su tercera carrera del año y suma ya 95 puntos de los 100 posibles disputados hasta ahora, gozando de 2 carreras de ventaja sobre su perseguidor en la general con el repetido lema de ha nacido una estrella. Y es que esto es un consenso en todo el paddock, en la prensa, y ante actuaciones como esta nos preguntamos qué más se puede decir de Pedro Acosta que no hayamos dicho ya.
Pues no lo sé yo, y por eso pregunté en la rueda de prensa que estaba Pedro Acosta a los pilotos de MotoGP, que qué le aconsejarían, si da igual si es este año o el que viene, que tiene una oferta para subir a MotoGP, porque yo creo que está demostrando tal superioridad que uno se pregunta si le es necesario el pasar por Moto2. Y me explico, no me refiero a superioridad pilotando, ¿vale? Hacer carreras es algo muy complicado, mucho más complicado de lo que vemos en la tele, que es acelerar, frenar, intentar adelantar o no. Entonces, para hacer todas esas cosas, además hay que tener una lectura. Y lo que hizo en Qatar, sabiendo llegar desde detrás cuando salió de pit lane y ganar la carrera, en la primera carrera de la temporada, también en Qatar, en Losail, saber manejarse dentro del grupo de cabeza. Es que fijaros que ha ganado 3 carreras muy diferentes. hay cuatro carreras, sí, ha ganado tres carreras muy diferentes y ha estado en el podium en cuatro modelos de carrera, en tipos de carreras muy distintos. Ese primero estando en el grupo y peleándose en la cabeza, el segundo haciendo la remontada, el tercero sabiendo comparar dónde tenía la diferencia de motor y de aceleración con la Honda, él lleva la KTM, y sabiendo que tenía que dejarse un espacio para llegar con aceleración, paso por curva, a la frenada de la curva 13 y pasar a Foggia, y esta última, sabiendo que era más lento que los demás, ha ganado la carrera a los frenos. O sea, el saber interpretar aquella lectura que decíamos de la carrera en MotoGP, cuando hablábamos de Alex Rins, está demostrando estar a otro nivel, ya además de lo que es el pilotaje, lo que es la técnica encima de la moto, pero además esta capacidad, yo creo que le está llevando ya pues uno o dos pasos por delante. Como dice Jorge, es verdad, y llevamos cuatro carreras y, como dice Manolo, no nos flipemos, pero realmente ahora mismo parece que tenemos pues unos cimientos muy muy importantes en Pedro Acosta.
Y hay una cosa que yo creo que Acosta está haciendo, que es como efecto colateral, que es minar la moral de los demás.
Y como para no minarla.
Claro, por eso digo que está machacando al resto de los pilotos. Es decir, que ahora Pedro Acosta no puntúa en Le Mans, no puntúa en Mugello y sigue siendo líder del mundial con todo el mundial por delante.
Sí. Es que es una pasada. De hecho, esto no es mío, se lo leí a alguien. Lo que pasa es que no lo puedo citar porque no sé quién es. Pero si Pedro Acosta no sumara ni un punto más ya en todo el mundial y llevamos solo cuatro carreras, entraría en el top 10 de la clasificación del año pasado.
Jorge Luis Ortega.
Eso es un tuit de Jorge Luis.
Entrevistado por Motor Race Nation hace unos cuantos programas.
Pues entonces se lo leía él. Es que se sabía que se lo había leído alguien, pero no me acordaba de que era de Jorge Luis. Entonces, es que es una pasada. Entonces, lo que está haciendo es tremendo, es brutal. Esta carrera lo confirma una vez más, porque yo creo que en esta carrera no iba sobrado. Derriba, así como en las otras sí le vi muy cómodo y que tenía algo más que los demás, aquí yo no le vi que tuviera algo. Entonces es que fue pura estrategia, puro saber maximizar sus opciones. Yo creo que eso, que está mostrando una solidez fuera de lo normal, que todo lo que se dice de que se ha nacido una estrella y tal está más que justificado. Dicho esto, eso, llevamos cuatro carreras y vendrán carreras peores. Vendrán carreras en las que le vaya mal, vendrán carreras en las que pueda sufrir una caída y llevarse un cero, que lo tire alguien. 100.000 historias.
Tendrá que ver cómo se repone de ese bajón, en fin.
Correcto, ahí está cómo le afecta psicológicamente, porque ahora mientras todo te sale de dulce, todo es perfecto, cada vez tienes más confianza, eso te lleva a probar cosas más complicadas y si te salen, te reafirmas. Pero bueno, vendrán épocas peores.
¿Cómo le trataremos cuando eso pase?
Claro, eso, bueno, así, ese
¿y cómo acepta él eso? Porque mucha gente dice, oye, pero no le metamos presión. ¿Y por qué no? O sea, no desde el punto de vista de, estás obligado a, sino la presión mediática, la presión por los resultados. Es una parte más de las carreras. Un buen piloto, entre otras cosas, una de las cosas que tiene que hacer es saber gestionar esa presión. Y hemos visto muchos pilotos que son muy rápidos, pero que su punto débil es no saber gestionar esa presión. Por lo tanto, es un punto más que él tiene que aprender a gestionar, que de momento lo está gestionando muy bien y que yo creo
pero
que...
Pero no le obliguemos a nada, ¿eh?
No, pues es que no, solo le puede obligar el que le paga el sueldo.
Hay un detalle.
Y no somos nosotros.
Hay un detalle de este 2021 con Pedro Acosta y es lo que Pedro Acosta está tapando. Y Pedro Acosta está tapando un papelón que, de no estar Pedro Acosta, estaríamos hablando maravillas de Carlos Tatay, estaríamos hablando maravillas de Izan Guevara y estaríamos hablando maravillas de Xavi Artigas. Estos tres pilotos, quizás con Izan Guevara siendo el más regular de todos, que me parece que hasta el último Gran Premio iba quinto del Mundial, ahora después de este no tengo ahora muy bien cómo se quedó. Esta gente está entre estos cuatro rookies, y yo me atrevería a meter a Jeremy Alcoba, que es su segundo año, entre estos cuatro rookies están haciendo actuaciones que están retratando al resto de la parrilla.
Sergio García también le veo yo ahí.
Sí, Pero bueno, Sergio García lleva ya 3 o 4 años en el Mundial, sí, sí, sí. También, entonces, ha llegado una generación, quiero decir, Pedro Acosta, no solo Pedro Acosta quizás pueda ser el abanderado de una generación de 4, 5, 6 pilotos nuevos que han llegado, porque también está Pitito Rodríguez, que no lo está haciendo nada mal, Pitito Fernández, perdón, que no lo está haciendo nada mal para ser también 16 años y no haber tenido mucha experiencia en el CEP o en una categoría de Moto3. Y quizás estemos ante un baby boom importante, ¿eh?
Efectivamente, y es de justicia que por destacar las actuaciones de Pedro Acosta, que están eclipsando de tal manera, no dejemos de destacar estas otras, ¿eh? Porque como tú dices, están haciendo un papelón. Pero eso no quita de que lo de... Bueno, claro, es el abandonado Pedro Acosta, porque es que está dominando con mano de hierro. Es que eso, es que llevamos 4 carreras y ya tiene más de 2 de ventaja.
De todas maneras, también en Moto3 todas las temporadas son baby boom, ¿eh?
Sí, pero sí que puede que este año haya algo especial, ¿eh?
O sea, no, Pipe, a ver, yo creo que los últimos años, ¿eh? Están, digamos que, pues el primer año se pelean del 20 para atrás, el segundo, el que empieza a destacar, te hace algún top 10, y en el tercer año empiezan a luchar. O sea, llegar y hacer esto que están haciendo Acosta. Mira, Acosta quedó primero. Jeremy Alcoba, que es segunda temporada. Tercero, habiendo tenido que sufrir un doble long lap penalty. Carlos Tatay, sexto. Me parece que empezaba el 14. Y Artigas quedó noveno, dentro del top 10. Su compañero Foggia se cayó. Quiero decir, están muy muy bien. Izan Guevara esta vez se quedó fuera del podio, se quedó cortado y entró a 4 segundos. Pero es la primera carrera que está un poco más atrás. Quiero decir, sí que es verdad que ha sido una cosa, pues yo creo que tenemos una llegada y ha habido una explosión muy muy buena. Si acaso Denis Onchu la temporada pasada, yo lo hubiese comparado a esto, ¿no? Pero no consiguió los mismos resultados que han estado consiguiendo todos estos pilotos que hemos nombrado. Y vaya papelón el que hizo, por cierto, Denis Onchu ayer.
Sí, una lástima lo que pasó con Denis Onchu. ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensamientos os trae a la cabeza?
A mí el primer pensamiento que me trae a la cabeza es que aquí dirección de carrera, de que carrera se va a tener que retratar. A mí no me parece especialmente sancionable lo que pasó con Onchu en la última curva, luchando por la victoria, luchando por el podio, pero por el agravio comparativo, este hombre debería salir del pit lane y con 30 segundos.
Ahí, que se han puesto un nivel muy, muy complicado, o sea, es imposible, o sea, es última curva de la última vuelta. O sea, ¿cuántas veces han dicho los propios pilotos, hombre, es que ahí es normal probarlo? O sea, ¿van a sancionarle?
Por eso digo que yo tengo curiosidad de eso, y más viendo el papel que han cogido, que por ejemplo a Jeremy Alcoba le están jodiendo el mundial, es decir,
en plata. Sí,
pero más en plata. Es decir, parece que van a por él, o sea, ya directamente. O sea, yo no sé qué está haciendo Jeremy Alcoba, con quién se ha metido, o si le debe pasta a alguien, porque no veo que haga acciones en pistas que sean más sancionables que otros pilotos, y ya le han caído no sé cuántas los lads, le ha caído un pit lane, le ha caído no sé qué. Uf.
Eso estaría bien contarlo, sí.
Sí.
¿Y si tú, Pipe, cómo viste el strike de Onchu?
Para mí no es punible.
No es punible.
No, al final se cae, a ver, no es punible desde mi punto de vista. Yo solo soy dirección de carrera de la Motoleague, no del Mundial, ¿no?
Yeah.
Entonces, si yo no lo hubiera sancionado, al final es una lástima, ¿no? Pero al final el tema de las sanciones es un poco como el fútbol, ¿no? Cuando te sacan la amarilla por reiteración, no sé, de protestas, por perder tiempo, por cosas así que no son muy cantosas, y luego ves que uno le parten la tibia y le dan la misma sanción, ¿no? Ahí el tema de los criterios, yo estoy con Manolo, ¿no? ¿Qué se está sancionando y cómo se están condicionando las carreras, ¿no? Que al final hay tanto, no sé si es el nivel de los pilotos o el propio devenir, que un tío con 2 long lap te hace podium, ¿no? De la misma manera que hace 2 carreras Acosta salía un rato después y acaba ganando, ¿no? No lo sé. A tener que ponerles conos y hacerles así como, no sé, una gincana para poder seguir en carrera. No sé.
¿Tú sabes lo que haría yo? Yo dejaría la carrera seguir tal cual y cuando terminara la carrera diciendo, oye, ¿tú qué has pillado hoy 10 puntos? Pues te lleva 5.
No, porque yo no estoy de acuerdo con eso porque pueden
eso es todavía más
la carrera de otro.
Más condicionante. Pues, sí. Y bueno, no sé, pero al final el espíritu de la sanción, que es evitar un comportamiento, tampoco lo están evitando.
Pero es que el problema es que están queriendo regularizar. O sea, es que yo insisto, las cosas sencillas. Te pasas nada de long lap a pasar por pit lane como se hacía antiguamente. Pierdes 25 segundos y se te va. Entonces sí que te sale cara la multa. Porque si, el problema está en que si la sanción no te sale cara, ¿qué haces? Dos long lap penalties y llegas al podio, y no digo que se les mereciera las vueltas, pero le ponen dos sanciones y llega al podio, es que no te sale a cuenta delinquir, insisto.
Yo entiendo que el long lap puede ser una sanción que plásticamente, es decir, a nivel de estética, a nivel de espectáculo, a nivel de sacarlo por televisión, puede resultar hasta atractiva, ¿no? Vamos acordando cuando hace 2 años le pusieron un long lap a Zarco y la clavó por encima de la línea que estuvieron repitiendo tal, pero ahora digo yo, ¿qué sentido tiene esa sanción? Es decir, si estás machacando a los de Moto3 y dirección de carrera no tiene las suficientes gónadas seminales, aplicarla en MotoGP, que es donde va dirigido todo el espectáculo.
Bueno, eso es otro programa, ¿eh?
Bueno, pero que al final va todo en lo mismo.
Es sin duda un tema complejo el de las sanciones a aplicar.
A bueno, vamos. Lo de las gónadas similares me ha llegado al alma ya.
Menos mal que ha sido el alma solo.
Sí, verdad. Que no sé si como tal existen, pero bueno, creo que son glándulas, perdón.
Venga, cerramos aquí la categoría de Moto3 con una ronda de lo mejor y lo peor de la carrera. Lucio, empezamos por ti.
Bueno, pues para mí lo mejor fue la actuación de Acosta, que me van a coger manía en la sala de prensa porque en Portugal dije, va a adelantar en tal curva y lo hizo. Y en esta dije, va a pasar a los dos en la misma curva y lo hizo. Y lo peor, pues la verdad es que no te sabría decir, pero me llama mucho la atención el mal resultado continuado que está consiguiendo Denis Foggia, que solo ha hecho una buena carrera, la de Portugal.
¿Tú, Manolo?
A ver, yo creo que para mí, si hay un tipo que lo está haciendo este año condenadamente bien, es el tuerto que miró a John McPhee. Es alucinante, 4-0 de 4 carreras, es bestial lo que le está pasando a un tío experimentado, muchas veces por alguna, no sé si lo del otro día fue culpa suya o no, lo de Jerez, otras no han sido culpa. La mala suerte de Mafí y el palo que se metió Rodrigo, que fue de los de dolerte desde tu casa cuando te lo cuentan, eso es lo peor. Es lo mejor, Tata y Artigas.
¿Y tú, Pipe?
Bueno, poniendo por defecto por delante a Pedro Acosta, pues el podium de Alcoba y en la parte negativa el tortazo de McPhee. Me dolió a mí también.
Pues el Mundial lo lidera Pedro Acosta con 95 puntos, segundo es Antonelli a más de 2 carreras con 44 puntos y en tercera posición está Miño con 42, cuarto un renacido Zenati con 40 y quinto Masià, que suma 39 puntos. And there's no fry
on the calling. Thank you very much for this recognition. 2020 was a very special year. Jerez recibió 2 gran premio. Echamos mucho de menos a Sun the fans to gate for Jerez, but in 1922, the next year, I am waiting for 10 without pandemic and on person. It's very important. Thank you very much.
Thank you.
Terminamos así Moto Race Nation. No olvidéis compartir el programa y darle a like para que sea más fácil encontrarnos. Nos podéis escuchar y delirar con nuestras reflexiones directamente en nuestra web motorracenation.com sin necesidad de instalar nada. Por supuesto, también podéis hacerlo en las principales plataformas de podcast como iBooks, iTunes, Google Podcast y también Spotify. No olvides tampoco seguirnos en Twitter, en el usuario @MotorRaceNation y en Facebook. Y también, a veces, publicamos en Instagram.
Record Nation. Thank you very much for this. A very Jerez Record Nation. Bueno, echamos mucho de menos. Record Nation recibió 2 Gran Premio. But in 1922, Record Nation to Gate for Jerez. I assume the fans, the next year. I am waiting Record Nation for this pandemic and on person. It's very important. Record Nation, it does. Thank you very much. Thank you.